A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En los últimos años han proliferado las escape room. ¿La conoces? ¿La has hecho? ¿Has participado en alguna? Bueno, es una propuesta de ocio que permite pasar un buen rato en compañía de más personas. Vas resolviendo enigma tras enigma hasta que alcanzas el objetivo de escapar por fin de la habitación. Bueno, pues presta atención porque ya está en marcha una nueva generación de escape room y tiene a la realidad virtual como protagonista. Enseguida te vamos a hablar de ello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Los próximos minutos de radio vamos a dedicarlos al polo de contenidos digitales. También vamos a recibir la visita de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, nos va a poner al tanto de la actualidad relacionada con los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, entras en la página web de 3Sintech y lees interface interactivas para la industria. Es llamativa esa frase. Bueno, está especializada esta empresa en realidad virtual y realidad aumentada y hasta no hace mucho tuvo su sede en el polo de contenidos digitales y parece ser que van a regresar aunque sea para involucrarse en un proyecto. Bueno, voy a hablar con Alberto Ruiz, que es CEO de 3Sintech. Alberto, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Oye, encantado de hablar de nuevo contigo en este programa, ¿eh? Es bonito, ¿no? Que los habitantes del polo que están allí un montón de tiempo, luego ya pues vuelan por sí solos. Oye, antes de hablar un poco de ese proyecto que os lleva de nuevo a relacionarlos con el polo de contenidos digitales, vamos a conoceros un poco, porque claro, ya hace mucho tiempo ya que hablé contigo. ¿Qué es hoy día 3Sintech? Porque veo que estáis muy enfocado el tema de la industria, de experiencias interactivas en la industria.
Pues sí, sobre todo lo que hacemos es desarrollar proyectos utilizando las tecnologías de realidad, virtual, el proceso de transformación digital, pues en diferentes tipos de compañías. En industria, pero también en otras, que sobre todo, y a partir del COVID se ha dado cuenta que hay que digitalizarse, ¿no? Y hacer transformaciones digitales de sus procesos, pues para aprovechar las nuevas tecnologías. Uh-huh. Y bueno, es un poco las principales tareas que desarrollamos.
¿Y qué tipo de soluciones le ofrecéis o propuestas en este caso a las empresas, a la industria, para que se adapten a todo esto tecnológico, Alberto?
Nosotros hacemos proyectos a medida, cogemos y en las conversaciones que tenemos con nuestros clientes pues detectamos las necesidades que tienen y tratamos de, con las tecnologías que nosotros manejamos, pues las soluciones que le ayuden a avanzar, a mejorar, a reducir costes o a sacar mejores productos. Y entonces hacemos siempre proyectos a medida del cliente. Cada cliente tiene su propio proyecto y no tenemos un producto ni repetimos muchas veces las soluciones.
Uh-huh. ¿Qué sectores son los más dados a dejarse ayudar con el tema tecnológico?
Pues en los últimos años todos, ya, porque es verdad que sí. Ha cambiado un poco el paradigma y ahora ya es raro, ¿no?, en el sector que no hay ya empresas que están ya, si no están, ya están dándole vueltas a que saben que tienen que empezar a digitalizar. Entonces, realmente es un poco todos los sectores, pero sí es verdad que, hombre, sectores como industriales, sectores que tengan procesos todavía de manufactura o donde tengan procedimientos con operarios, pues son muy muy dadas a los procesos de transformación digital, porque ya tienen bastante camino avanzado, ¿no? Uh-huh. Entonces suele ser más sencillo trabajar con ese tipo de empresas. Pero realmente a día de hoy, la verdad, es raro, ¿no?, quien no quiere ya o no ve esa necesidad.
Oye, ¿y cómo se establece un poco el contacto, Alberto? Es decir, vosotros vais a esas empresas y decís, oye, que os dedicáis a esto y con este tipo de tecnología podríais conseguir pasar de tener 5, de conseguir 5 a conseguir 10. O ellos son los que acuden o buscan precisamente empresas como vosotros que dais esas soluciones tecnológicas.
Pues la verdad es que nuestra principal fuente de clientes es el boca a oreja. Nuestros propios clientes recomiendan a sus clientes, la gente que nos conoce, que está trabajando con nosotros, proveedores. La verdad es que los clientes nos llegan de ahí, de las referencias que van dando los trabajos que vamos ejecutando. Como son cosas muy a medida, Muchas veces, y en casi todas las ocasiones, pues tenemos unos fuertes compromisos de confidencialidad, no podemos echar publicidad del trabajo que hacemos, pero la verdad que a cambio, pues nuestros propios clientes nos ayudan a conseguir más trabajo.
Oye, ¿participáis también en procesos de formación, procesos formativos, quiero decir? Por ejemplo, para esos empleados a los que la realidad virtual, por ejemplo, les puede ayudar, la tecnología les puede ayudar a reducir costes a nivel empresarial.
Trabajamos también en proyectos formativos, dando formación en diferentes programas formativos pues para personas desempleadas, menores en situación de desempleo, pues a personas jóvenes en situación de desempleo. Y lo que tratamos es de enseñarles cómo con la tecnología se pueden hacer o desarrollar, pueden tener un trabajo de futuro, ¿no? Somos conscientes, y bueno, cada vez la población es más consciente, del déficit en cuanto a personal con conocimientos tecnológicos hay actualmente no solo en España, sino en Europa, ¿no? Claro. Hay un déficit tremendo de personales con ese tipo de conocimiento, y hay muchas ofertas de empleo. Sabéis vosotros muy bien, periodistas, que en carreras como informática o telecomunicaciones el empleo es prácticamente cero, ¿no?
Claro.
Entonces, a la vez que formamos, también tratamos de concienciar que ahí hay un elemento de ya lo de futuro, ¿eh? Ya de presente, ¿no? Que hay una oportunidad de tener un empleo, desarrollar un proyecto, pues con unos conocimientos relacionados con esta tecnología.
Y me llama también la atención, Alberto, que en vuestra página web, entre esas empresas, esos sectores, también está la cirugía y la salud. También está entrando fuerte el tema tecnológico en esos ámbitos, ¿no?
Sí, además siempre ha sido temas de salud siempre han estado en puntera tecnológica, ¿no? Sabemos que hacen falta aparatos tecnológicamente muy avanzados. Y siempre han estado. Entonces, son de los que también participan de forma activa. Han suele ser un poco más complicado porque, bueno, suelen ser clientes o bien administración pública o clientes grandes, ¿no?, que suele ser complicado entrar, si es verdad que apuestan por la tecnología.
Bueno, volvéis al Polo, porque me comentaban, dice, oye, que Tracing Tech regresan al Polo con están involucrados en una especie de proyecto europeo con tecnología de realidad virtual. ¿Qué me puedes contar sobre esto, Alberto?
Bueno, pues sí, hemos vuelto a hacer un evento, una reunión con nuestros socios del proyecto que vienen de diferentes países de Europa, Francia, Italia, Grecia, Irlanda y el Reino Unido. Y bueno, pues el proyecto lo que trata es precisamente de hacer transformaciones digitales en sectores donde todavía, y ahí te hablo de a nivel europeo, ni siquiera ya el problema es nacional, ¿no?, o local, sino que estamos hablando de problemas que tenemos a nivel europeo, relacionados con aquellas personas que hacen procesos de orientación laboral, pues eso, a desempleados, ¿no? Es un colectivo en el que todavía se puede hacer muchísimo trabajo relacionado con la digitalización de los procesos para mejorar la atención que ellos hacen a sus clientes, ¿no?, a las personas que están buscando empleo y ser más efectivos en la búsqueda del mismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un proyecto, nos escogieron porque teníamos experiencia en transformaciones digitales y estamos colaborando eso, viendo de qué forma construir herramientas o al menos formar a ese conjunto de profesionales para que utilizando herramientas digitales sean capaces de entregar más valor con el trabajo que ya hacen, que no es poco.
Que no es poco. Oye, ¿y cuando alguna empresa o alguien que pretende desarrollar un proyecto le mencionáis esto de la realidad virtual, todavía lo siguen teniendo un poco, o sea, no lo tienen bien sintonizado todavía? Es decir, ¿todavía apelan un poco o les recuerda el tema de las películas del futuro, esta que vimos hace unos cuantos años, que te ponen las gafas? En fin, ¿creen que solo la realidad virtual se circunscribe a eso, a ponerte unas gafas?
No, o sea, la gente ya sabe, conocen bien estas tecnologías, ¿no? Porque la usan a diario. Tienes el ejemplo, por ejemplo, Instagram, una aplicación que utiliza la realidad aumentada en los filtros, la utilizan 1.300 millones de personas, está en nuestro día a día, no es algo ajeno. Otra cosa es la aplicabilidad que esa tecnología pueda tener en determinados procesos empresariales, que es a lo mejor...
A eso voy, Alberto.
Sí, le cuesta más.
Exacto, porque se conoce la parte más ociosa, ¿no? Oye, mira qué chulo esto, me pongo unas gafas y estoy aquí. Enseguida vamos a hablar precisamente de eso, de que estoy en un escenario, estoy dentro de una experiencia inmersiva o esta realidad aumentada, que la vimos también con el tema de cazar Pokémon por la calle, que iba todo el mundo con el móvil cazando Pokémon. Más allá de eso, del tema lúdico, del ocio, de esa superficie, quiero decir, ¿están cogiendo ya verdadera dimensión de lo que son estas tecnologías?
Sí, sí, cada vez es más fácil. ¿Qué piensa? Que ya como la primera barrera está superada, ¿no? Ya sabes lo que es. Entonces es más fácil que ya a través de poniendo ejemplos, ¿no? Que ya conoce, ver aplicaciones prácticas en su negocio. Entonces, ya sí estamos en un proceso que ese paso que hace un año era bastante complicado y requería mucho esfuerzo, pues ya por suerte cada vez está más superado.
Bueno, pues es el camino, sin duda alguna, para que siga desarrollándose no solo estas tecnologías, sino también pues empresas que se dedican a eso precisamente, a ofrecer soluciones a base de ellas, como 3InTech. Te invito a que entres en su página web, un 3InTech, lo pones ahí, 3InTech, y echas un vistacito y te vas a encontrar con frases como la que comentábamos al principio, interface interactivas para la industria, y vas a tener una mayor dimensión de lo que ofrecen pues gente como Alberto Ruiz, que está ahí al frente de 3InTech. Alberto, muchísima suerte para futuro, tanto empresarial como también con este proyecto que tenéis entre manos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos adelante en este viernes 6 de mayo de 2022. Te cuento ahora algo que posiblemente te interese: el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y la Escuela de Organización Industrial, la EOI, lanzan una nueva oferta formativa relacionada con el sector del entretenimiento, con la que se pretende capacitar a desempleados de larga duración en nuevas profesiones, en concreto en el desarrollo de videojuegos para empresas, la gestión de eSports y la creación de contenidos digitales para redes sociales. Estos programas tienen una duración de más de 200 horas cada uno y son gratuitos. Todos los cursos cuentan con 22 plazas disponibles y darán comienzo ¿cuándo? Bueno, pues una vez completadas todas esas plazas. Recuerda, 22 por cada uno de los cursos. Las inscripciones y toda la información la puedes realizar a través de la web polodigital.eu. Recuerda, polodigital.eu, si estás pensando en formarte en el ámbito digital y eres empleado, desempleado de larga duración, aquí tienes sin duda alguna tu oportunidad. No lo dudes, polodigital.eu, entra e infórmate.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, los últimos años han proliferado, se han puesto de moda, yo también he estado en alguna que otra, las Escape Rooms, una propuesta de ocio que permite pasar un buen rato en compañía de más personas y va resolviendo enigma tras enigma hasta que alcanzas el objetivo de escapar de la habitación. Recuerdo que un buen amigo aquí en Málaga que tiene una Escape Room, nos invitó a participar y a mitad de la Escape Room abrimos un cajón y me encontré un botellín de cerveza y bueno, estábamos celebrando un cumpleaños y la verdad es que fue un detallito que tuvo, ¿no? Inolvidable sin duda alguna ese detalle. Pero bueno, bromas aparte, presta atención porque ya está en marcha lo que podemos decir que es una nueva generación de Escape Room. El proyecto está siendo desarrollado por Cooking and Publishing. Su CEO es Ian Bermejo, al que saludamos. Ian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No está mala la idea esa, de que te ponga un refresco, una cervecita, ¿no? A mitad de...
Total, la verdad que está muy bien pensado.
Está muy bien pensado. Oye, estáis desarrollando un proyecto que tiene la realidad virtual como protagonista, es decir, virtualizar lo que es una escape room, tal y como la conocemos. Háblame un poquito de ese proyecto, ¿en qué consiste? ¿Quién lo está desarrollando? ¿Cómo se está haciendo?
Pues, a ver, lo que estamos desarrollando... ¿cómo lo explico? Son, al fin y al cabo, como bien dices, escape rooms, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a poner en espacios físicos de a lo mejor unos 100 metros cuadrados u 80 metros cuadrados, una experiencia donde vas a poder jugar en todo ese terreno de juego, pero con la gafa de realidad virtual, ¿vale? Uh-huh. Un ejemplo. Imaginamos que tenemos un espacio de unos 70 metros cuadrados, totalmente diáfano. Uh-huh. 6 personas... van a poder estar en ese espacio con la gafa de realidad virtual interactuando por todo el espacio, ¿vale? Ellos nunca se van a chocar con una pared, porque donde hay una pared física, nosotros colocaremos en ese mundo virtual también una pared, ¿vale? Entonces, mientras no te choques en el mundo real, tampoco deberías de chocarte en el virtual.
Vale, sí. Perfecto, eso es importante. Eso es importante.
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, nosotros podemos recrear cualquier sala.
Claro.
Y ya no hablo de abaratar los costes de un escape room, hablo de que incluso podremos crear escenarios que en la realidad no son posibles, como por ejemplo un escape room que estás en el espacio.
Ajá.
Y vas a ver que estás en el espacio y vas a llevar un traje de astronauta y vas a tener que estar consiguiendo oxígeno y vas a tener que... algo que en la realidad no se podría, ¿no? O haría falta a lo mejor una infraestructura gigantesca o incluso casos más surrealistas, un escape room donde haya dragones, donde haya magia, donde haya... Eso es lo que vamos a crear.
Sí, pero, o sea, a mí me parece realmente flipante. Es como ir cambiando de escenario un poco a capricho, ¿no? Según lo que te apetezca en cada momento. Es decir, tienes esa sala de 80, 100 metros cuadrados, le cambias completamente la temática y ya tienes un reto nuevo, sin necesidad de hacer una inversión morrocotuda o una inversión física con obras, con reformas y con decoración.
Efectivamente. La inversión es la del propio desarrollo, pero bueno, a medida que vamos desarrollando una experiencia, se puede llegar a reutilizar mucho. Sin duda es muchísimo más económico.
Claro, porque supongo que habrá una base y a partir de esa base ya se va desarrollando lo que quiera uno, ¿no? Ya decías el espacio. Oye, una pregunta. ¿Tú ves también a las personas con las que interactúas? Es decir, sois seis, por ejemplo, os ponéis las gafas de realidad virtual y estás viendo a tus compañeros dentro de ese escenario.
Sí, de hecho, menos mal que me lo preguntas porque es algo súper importante. Tú ves a las personas, o sea, sin duda. Tú ves dónde están situadas, además, con una precisión absoluta. Es algo en lo que nos hemos esforzado mucho. Nunca te vas a chocar, ¿vale? Ves a tu compañero y no te va a parecer a ni 5 centímetros más lejos de lo que verdaderamente está.
Eso es lo que me parece súper apasionante, ¿no? Que puedas localizar de manera realista las personas que están contigo dentro. Sabes en todo momento dónde están y cómo se mueven.
Total. Eso, mérito totalmente de mi socio y el equipo que tenemos, porque se lo han trabajado espectacularmente, lo que más se han preocupado, porque al fin y al cabo es esencial, ¿no? O sea, queremos que la experiencia del usuario sea totalmente realista. Y si tú puedes llegar a tocar el hombro en la realidad virtual a tu compañero, que sea ahí donde estás, que en ningún momento no te es una sensación falsa.
Claro. Oye, ¿y qué te iba a preguntar? Aparte de las gafas, aparte de la sensación del tema visual, ¿os habéis planteado algún tipo de periférico? Por ejemplo, sé yo que ahí en el polo está la gente de OVO, que tiene la chaqueta esta con la que sientes, ¿no? Un poco, un montón, no sé cuántas sensaciones te daban, incluso cuando te dan un disparo y notas la bala entrar, en fin. ¿Os habéis también planteado llegar a ese punto, a que alguien os toque de realmente el hombro y sintáis cómo de verdad te están presionando en el hombro cuando te tocan, o eso es algo que poquito a poco se irá consiguiendo?
Bueno, habrá que verlo, desde luego. Los tenemos al lado, por supuesto que los conocemos. Es algo que ya, o sea, totalmente en eso, Andrés, si ya le aplicamos eso, pues imagínate la inversión. O sea, sería totalmente realista, ¿no? Pero son cosas que se tienen que ir viendo al fin y al cabo y trabajando, pero claro, ya nos metemos en una experiencia seguramente totalmente increíble, ¿no? Yo estoy deseando probarlo.
Claro.
Ya metido en materia.
Sí.
Pero sí que pensamos en periféricos, así como por ejemplo también desarrollamos juegos donde te viene una invasión zombie y tienes que junto con tus compañeros construir barricadas y demás, y por ejemplo aquí habrán periféricos como armas, ¿no? O sea, te daremos como un arma y para que sientas totalmente una experiencia real.
Sí, una experiencia real. Oye, ¿y esto es un producto que vosotros creáis, luego vendrá un empresario que esté interesado en ello y le vendéis directamente el tema de, por ejemplo, dos escenarios o un escenario o tres, y a partir de ahí seguís desarrollando y seguís actualizando? ¿Cómo es un poco el modelo de negocio, Ian, de este o esto no se puede contar? No sé.
No hay problema, o sea, quiero decir, yo estoy totalmente abierto a que si quiere venir un empresario a ofrecernos muchísimo dinero por esto, estamos dispuestos
a... Están las puertas abiertas. Emma, vamos a abrir los teléfonos de la radio ahora mismo, por si hay alguien que quiera, que esté interesado, que llame ahora mismo, ¿no?
Sí, podemos abrir una puja, mira. Entonces, no, pero el escenario que nosotros contemplamos es abrir un local físico en Málaga.
Ah, vale.
Entonces, pues como el modelo de negocio de los escape rooms, la gente va y paga la experiencia de jugar un escape room,
sí.
Pues lo mismo, nosotros queremos que vengan a nuestra nueva empresa que se va a llamar Infinity Room. Nosotros queremos que la gente venga a Infinity Room a jugar a todas las salas de escape que vamos a crear, y ya no solo salas de escape, sino multitud de experiencias que vamos a desarrollar. Vamos a crear Cluedo, vamos a crear...
Sí. Ian, te acabo de perder ahora mismo la comunicación. ¿Sigues ahí?
Perdona.
No te preocupes. Me decía que ibais a crear Cluedo. ¿Qué más?
Vamos a crear Cluedo. Vamos a crear, como te decía, experiencias de invasión zombie, de muchos tipos. Porque la verdad que es apasionante y vemos cómo se lo pasa a la gente. Nosotros, al fin y al cabo, tenemos la suerte de estar en el pueblo de contenidos digitales y hay muchísima gente. Ahora mismo están todos invitados a hacer unas pruebas gratis la próxima semana. Y ya lo hemos estado viendo con gente y es que se lo pasan en grande.
Oye, esa prueba gratis, que eso seguro que le interesa a muchos oyentes, ¿eso qué día se va a celebrar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se pasa por el polo directamente? ¿Pregunta por vosotros?
Pues es el 9, 10 y 11 de mayo. Uh-huh. Y en el polo ya hay unos cuantos carteles colgados donde se puede coger un QR para la reserva. Ah. Pero sí, es verdad, es de avisar que están las plazas muy llenas. Creo que quedan poquitos huecos.
Claro. Es normal, si es que estas cosas son fascinantes. Oye, me decías, esto ahora mismo cogemos nosotros, vamos, nuestra idea es crear el propio, la sala, desarrollarlo nosotros, explotarlo nosotros. ¿Cuánto tiempo os puede llevar crear un escenario, un juego, una experiencia de este tipo, Ian?
Pues es relativo, porque donde más se va a tardar, por norma general, en el desarrollo de todas estas cosas, es en la primera experiencia. Porque la primera experiencia donde desarrollamos toda esa tecnología, que es la más compleja, ¿no? Vamos a hacer que todo esté bien traqueado, vamos a hacer que todo esté, que tome bien las medidas, que pueda ver a tu compañero, toda esa tecnología se va a reutilizar. Entonces, a partir de aquí, estimamos que, por ejemplo, hacer una experiencia de un escape room, de un equipo de tres personas, también son tres personas muy especializadas y llevan muchos años desarrollando videojuegos. Uh-huh. Un mes, tres personas desarrollándola, en un mes podríamos tener un escape room totalmente completo y nuevo.
Exacto, ya sin errores, todo listo, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Oye, ¿y eso quién se va encargando de probarlo y esto? ¿Vosotros mismos os ponéis las gafas y os metéis ahí o...?
De primera sí, y luego, como te digo, pues tenemos la suerte de que tenemos muchísimos vecinos en el polo de contenidos digitales que también...
Vamos, que se apuntan a un bombardeo, vamos, que oye, que esto hay que probarlo, y va todo el mundo, todos los habitantes, ¿no?
Totalmente, también te digo, no es un favor muy muy difícil de hacer, lo hacen encantado.
Hombre, si al final se lo pasan bien, que es lo importante, ¿no?
Total.
Si tuviera yo también la oportunidad de estar muy cerquita del polo, a mí no me importaría pasar por ese, bueno, ese sitio. Bueno, y ahora tenéis por ahí 42 Málaga también, que ahí tenéis un ejército de personas, ¿eh?
Por eso te digo que no quedan muchas plazas.
Exacto. Ahí vosotros mismos lo probáis y la verdad es que tiene que ser alucinante. Bueno, pues imagínalo, una escape room que ya lo único que hace falta es la sala, ¿eh? Simplemente con la sala totalmente diáfana te pones las gafas de realidad virtual y te crea una experiencia, como decía, desde Cluedos a que te persigan hordas zombie, te tengas que defender, todo con esas gafas y además con tus amigos y estáis todos a la vez y además todos perfectamente localizados dentro del juego. Va a ser una auténtica pasada. 9, 10 y 11 de mayo, está ya todo llenita la prueba, pero bueno, dentro de no mucho tiempo esperemos poder disfrutarlos, nos rascamos un poquito el bolsillo y sin duda alguna va a merecer la pena. Pues ahí está detrás Cooking and Publishing, su CEO es Ian Bermejo, al que agradecemos que haya pasado un ratito con nosotros en este viernes en este programa. Ian, un fuerte abrazo y a seguir currando.
Un abrazo, mil gracias. Saludos.
Estamos hablando muchísimo del polo de contenidos digitales y de empresas que están relacionadas con ese sitio maravilloso, fantástico, que está en el edificio del antiguo edificio de Tabacalera, aquí en la capital, y que podemos disfrutar. Mira, seguimos allí precisamente, seguimos en el polo para hablarte ahora de More Than Selfies, una empresa que crea productos audiovisuales para el ámbito educativo. Antonio Villanueva está al frente y es un placer saludarlo, ya es amigo de este programa, podemos decir. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado de volver a repetir con vosotros.
Estupendo. Oye, que habréis crecido mucho seguramente en este tiempo. Hablamos hace unos meses. Oye, por cierto, digo, la primera pregunta que le voy a hacer a Antonio es, ¿sigue muy vinculado al tejido asociativo y colaborativo de nuestra ciudad, Antonio?
Sigo vinculado. Lo que pasa es que ahora menos por cuestiones de trabajo, ¿no? Pero de alguna manera yo soy fruto de esa visión asociativa y de ese tejido. Por tanto, lo intento llevar también a la práctica todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y también con la percepción que yo tengo de la educación y de la innovación educativa, claro.
Oye, ¿y qué percepción tienes tú de la educación que has querido aplicar la tecnología a ella?
Bueno, la tecnología y lo que no es la tecnología, es decir, que la tecnología es realmente relevante sobre todo en los ámbitos en los que nosotros estamos trabajando. Uh-huh. Que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el audiovisual, pero cuanto más te introduces en el mundo de la tecnología, más necesario es sumergirse en el mundo de las humanidades. Es decir, hoy en día no se puede entender no se puede entender la tecnología ni el mundo en el cual estamos sin retroceder en el tiempo y acogernos a cosas que son absolutamente claves para desenvolvernos en la vida cotidiana. Uh-huh. Entonces, esa visión la tenemos. Y luego, tiene que ver mucho con todo lo que nosotros hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo, que es trabajar, por ejemplo, el tema de la motivación. Yo, por ejemplo, ahora trabajo en certificados profesionales, y ahí te das cuenta que mucha gente llega pues tocada y dañada porque muchas veces pues el desempleo y la falta de oportunidades y la motivación es clave en cualquier contexto en el cual tú estés trabajando. Y luego individualizar al alumno. Por tanto, se hace clave el entender que el alumno lo tienes que estar tutorizando constantemente y tienes que darte cuenta de que es el centro del sistema educativo. Aparte, tú estás trabajando con tecnologías, es evidente. Pero volvemos a cuestiones que son claves. Para mí, por lo menos, ¿qué es eso? La motivación, individualizar el alumno, y estamos hablando de volver a conceptos muy tradicionales de la educación, ¿no? La formación no se puede entender, al menos yo no la entiendo, si no pones en el centro de ese sistema al alumno individualizado.
Está
no
claro.
Es fácil porque muchas veces hay mucha gente, pero bueno, se intenta.
Se intenta. Oye, More Than Selfies, ¿esto qué es? En fin, ¿qué es lo que intentas hacer a través de esa empresa? Aunque bueno, tú eres autónomo, ¿no? Creo,
estáis
con esa aventura. Pero ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas concretamente?
Bueno, pues por ejemplo, ahora mismo lo que doy es cursos, por ejemplo, de certificaciones profesionales. Doy también cursos en la UMA a mayores de 55, que es una de las cosas que más me gusta, dar clases para mayores. Tengo un curso que lo terminé hace unos meses que se llama Dos Rombos, que si te acuerdas hace años a las personas que...
Hombre, por favor, hemos sufrido los dos rombos, tenemos que ir al cuarto a dormir rápido.
Pues ahora es como el cuarto a dormir rápido, solo que son para personas mayores, un taller de cine para mayores. Ahora estoy, por ejemplo, en la térmica haciendo también para mayores un taller sobre los barrios de Málaga y los personajes peculiares de nuestra historia, desde Chiquito de la Casa al que sea, ¿no? Es decir, que estamos intentando crear una idea de identidad de ciudad colectiva, ¿no? Entonces, estamos trabajando con cuestiones tecnológicas, trabajamos con cuestiones audiovisuales que parecen muy modernas, pero que al final estamos intentando recobrar la identidad y reposar un poco en la memoria colectiva en cómo hacemos ciudad entre todos, ¿no? Por tanto, es curioso que una persona como yo, que viene de entender la educación de una manera, en algunos casos, bastante tradicional y bastante humanística, estamos utilizando la tecnología también para ayudarnos y para ayudar a entender nuestra historia o entender o dar más posibilidades profesionales a personas que en un momento dado pues no han encontrado todavía su lugar bajo el sol desde el punto de vista profesional.
Sí, y oye, fíjate, dices, a mí me gusta dar clases a mayores de 55 años, disfruto mucho. Si ya es un reto para una persona mayor, aunque para esto no hay edad, ¿no? Pero es un reto que algunas veces es más uno lo que se imagina o lo que se pone el mismo que lo que después, en cuanto a muros, ¿no? Y en cuanto a dificultad. El tema ya si le metes un poquito de tecnología, eso ya, ¿cómo le suena? Porque supongo que incluso facilitará las cosas, ¿no? Pero de primeras impacta un poco más. O sea, no solo me vas a dar clases, sino que además me vas a meter por el tema tecnológico.
Bueno, sobre todo lo que se le hace es dar información utilizando las herramientas audiovisuales,
claro,
que nos facilitan el entendimiento, es decir, y luego utilización de Internet. Internet es la mayor enciclopedia que ha conocido la historia de la humanidad. Eso no quiere decir que todo sea positivo, pero sí, evidentemente, que tenemos ya digitalizado buena parte del conocimiento. Y hay muchísima información en el soporte vídeo que nos hace más fácil entender y articular un discurso para entender la historia o para entender, o que cualquier chaval hoy en día tiene cualquier tipo de duda, se mete en YouTube y acaba resolviendo cualquier problema técnico. Pero las personas mayores hoy en día no tienen ese golpe, esa brecha digital que, por ejemplo, cuando yo empecé a dar clases de alfabetización digital hace 20 años, sí era mucho más evidente. Había una incluso apatía a la hora de coger un móvil o había una sensación de que no pertenezco a este entorno, evidentemente porque no son nativos digitales, son migrantes digitales. Pero eso ha cambiado sustancialmente. Hoy en día las personas de 65, 70 años están utilizando con cierta naturalidad esas tecnologías, primero porque les está ayudando a acercarse, por ejemplo, a familiares. Todo lo que ha tenido que ver con el coronavirus, sí, y demás, sí, ha sido una manera de acercarnos unos a otros utilizando la tecnología, en algunos casos abusando de la propia comunicación a través de videoconferencias y todo ese tipo de cosas, pero que hoy en día ya no resulta tan tan duro para personas de más edad, ¿no?
Entendido, entendido. Oye, y ahora que dicen, no, si un vídeo dura más de 3 minutos ya no le interesa, por ejemplo, los jóvenes de hoy, ¿no? Contenido audiovisual. Claro, todas estas reglas las tienes que tener en cuenta tú a la hora, por ejemplo, de crear un formato para apoyar una clase, una lección, algo que quieras enseñar, un tutorial que quiera ver alguien. Todo esto necesita también condensarlo en menos de ese tiempo, y supongo que para esto trasladarlo a este lenguaje también será una dificultad, ¿no?
Siempre será una dificultad, pero yo que vengo del audiovisual, está prohibido aburrir, ¿no? Entonces, es importante el saber que los contenidos se deben dar de manera eficiente y muchas veces a través de pildoritas muy, muy condensados, pero tampoco debemos pretender no tener un cierto grado de dificultad. La vida en la cual estamos, evidentemente, requiere un conocimiento, y ese conocimiento, si lo podemos adquirir a través de herramientas que gente joven está acostumbrada a utilizarlas, pues perfecto. No solamente eso, si estamos hablando del polo de contenidos digitales, como por ejemplo la gamificación, los gamers y demás, están totalmente en vanguardia a la hora de entender la comunicación y el concepto puramente educativo. Ellos están haciendo cosas que son verdaderamente interesantes, desde la utilización de pantallas de croma o a sistemas de multipantalla a través de switcher. Todo este tipo de intervenciones en directo que ellos están haciendo son totalmente extrapolables al mundo de la educación. Y, por tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que hoy en día tenemos que intentar evitar también lo que hacemos de ir siempre a soporte papel, que pierde su vigencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la tecnología, cuando tenemos que ser conscientes de que los alumnos están al alcance de 2 clics de llegar a cualquier tipo de información y que pueden tener esa autonomía. Por tanto, lo que tenemos que hacer es plantearnoslo de otra manera y trabajar también por proyectos. Es decir, que ellos trabajen por proyectos, trabajen de forma colectiva y, además, dejarlos hacer.
Exacto.
Y que se equivoquen.
Y poner el foco sobre ellos, es lo que tú decías, ¿no? Sobre el alumno,
sí.
Y darle el protagonismo al alumno. Bueno, pues es un placer charlar con Antonio Villanueva Martín, está al frente de More Than Selfies, productos audiovisuales enfocados al ámbito educativo, y pues lo dicho, ha sido pues la verdad que muy revelador, un poco por dónde van todos estos derroteros, y sin duda alguna lo que sí queda claro también es que para aprender nunca es tarde. Así que, bueno, si quieres contactar, ya sabes, en el polo de contenidos digitales More Than Selfies, y ahí puedes preguntarle con toda familiaridad a Antonio lo que quieras. Pues Antonio, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros en este programa, y te deseamos lo mejor para este proyecto que tienes entre manos.
Muchas gracias a ti, por supuesto, por pensar en mí, en echar este ratito contigo. Ya sabes dónde estoy, a tu entera disposición para cualquier cuestión.
Gracias y buen fin de semana, Antonio.
Buen fin de semana también para todos.
Llega el momento para abrir nuestro bufete de don Iván González, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que ya nos está oyendo, está al otro lado del hilo telefónico. Don Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Mira, yo no sé si se ha hecho alguna vez un estudio, yo tampoco te voy a poner en un compromiso, Iván, pero ¿cuántas contraseñas somos capaces de generar un ser humano a lo largo de nuestra vida? Porque es increíble, ¿no? Desde que, bueno, nosotros no somos nativos digitales por nuestra edad, aunque somos muy jóvenes, todo hay que decirlo, pero hay que ver en los últimos 10, 15 años el montón de contraseñas que ya ni nos acordamos, de portales web, contraseñas efímeras, sin duda muchas, y lo que te rondaré morena, ¿no?
Sí, claro, y además siendo de naturaleza comodona, como somos.
Sí.
Es decir, eso de que te salte tu navegador y te diga, señor Google, Andrés, ¿quieres que guarde la contraseña para la siguiente vez? Para que tú no tengas que pensar, yo la guardo por ti. Y tú dices, claro que sí, guárdala. Y llega un momento en que le has dicho tantas veces, guárdala, que llega un momento en que alguien se plantea, ¿y eso dónde andará? Un cliente mío esta semana le han hackeado Gmail y, hombre, es un Gmail personal, con lo cual en principio se preocupó, pero hasta cierto punto. Pero de repente alguien empezó a mandarle las fotografías que él solo tenía en una parte privada de un portal subido de tono que él utiliza.
Sí.
Claro, la pregunta es, ¿cómo saben que yo utilizo este portal subido de tono y cómo tienen mis fotografías?
Uh-huh.
La respuesta es, ¿tú le has dicho alguna vez a estas plataformas que guarde la contraseña para que no tengas que ponerla? Y dice, hombre, pues claro, así yo no tengo que estarla recordando. Digo, ¿y tú sabes dónde está eso? Dice, en algún sitio. Digo, en algún sitio no. Te enseño dónde. Cualquiera de nuestros oyentes que tenga su cuenta de Gmail abierta se puede ir a los tres puntitos, arriba a la derecha.
Uh-huh.
Y dentro de los tres puntitos te va a aparecer todas las opciones. Eso de inicio, información personal, datos y privacidad, que alguna vez hemos hablado de que hay ahí dentro. Uh-huh. Pero la siguiente pestaña es la gran olvidada y pone seguridad.
Sí.
Cuando yo entro a esa pestaña que pone seguridad y bajo un poquito hacia abajo, así como a media pantalla, hay una pestaña que se llama gestor de contraseña. Y cuando yo entro ahí están todos los portales desde que yo tengo mi cuenta, aunque haya pasado 8 años, todos los portales con todas las contraseñas, con todas las aplicaciones, con todas las contraseñas. Es decir, ahí está todo, todo guardadito. Lo que quiere decir es que una persona que tenga tu Gmail tiene todas las aplicaciones y todas las plataformas a las que tú le has dicho guardar la contraseña. Y eso fue lo que hicieron los hackers. Le hackearon su Gmail y a través de su Gmail pues tienen todas sus plataformas y todos los sitios donde este señor le iba diciendo, guárdame la contraseña.
Sí, señor.
Por eso esta es una pestaña a la que hay que ir habitualmente y decir, oye, esta plataforma, bueno, para empezar te vas aquí y ya tienes tu resumen de tu libretita, porque lo tienes en orden, lo vas apuntando y lo tienes todo seguido. Pero es que además ya puedes ir borrando todas aquellas que te ponga que hace 5 años que no entra, 4 años que no entra, 3 años que no entra, y ver que además tú repites las mismas contraseñas, te vas a dar cuenta tú mismo que no estás haciendo las cosas bien.
Claro, claro. ¿Y es mejor dejar que el señor oscuro se quede con las contraseñas o siempre decir, no quiero que me genere una contraseña, la quiero generar yo?
Esa, no quiero que me genere una contraseña, sería la parte maravillosa. Y si vamos a hacer esto, porque diga, oye, Iván, es que yo esta plataforma la utilizo todos los días. Y para mí es complicado estar poniendo todos los días la contraseña. Dime si hay una protección para que alguien solo con mi contraseña de Gmail no pueda llegar aquí. Y sí que la hay. En la misma pestaña de seguridad, justo al empezar, te dice, oye, ¿quieres añadir un poco más de seguridad a tu cuenta? Fíjate que tu cuenta solo tiene la contraseña. Si alguien tiene la contraseña, puede entrar. ¿Le quieres añadir algo más? Y eso se llama una doble verificación, un doble paso.
Vale.
Que estamos acostumbrados a hacerlo con los bancos. Yo entro y me llega un SMS que tengo que poner el código.
Sí.
O entro a una plataforma y me llega... Bueno, pues eso se puede hacer aquí también para que cuando yo vaya a entrar me llegue un SMS con ese código, que yo lo ponga y ya saben que soy yo porque tengo acceso a mi teléfono. Pero ni siquiera eso es lo mejor, porque las tarjetas de los teléfonos también se clonan y a la vez que te llega el SMS a ti le puede estar llegando a los malos. Y él te dirá, Iván, ¿entonces qué hago?
Exacto.
Bueno, pues, entonces vamos a hablar bien de Google a expensas mías y vamos a utilizar ahí en esa misma opción, te da la opción de añadir lo que se llama Google Authenticator. Google Authenticator es un algoritmo que tiene Google, es una aplicación que tú descargas en tu teléfono y que cada 30 segundos genera una numeración, genera un número de 6 dígitos y cambia cada 30 segundos y es totalmente aleatorio. Así que cuando tú vinculas esa aplicación con tu Gmail, y eso se hace escaneando, cuando te descarga la aplicación en tu móvil, te dice escanear código QR, escanea el código QR y ya se enlaza. Así que esa es la forma más segura, porque aunque alguien consiguiera duplicar la tarjeta de tu teléfono, no puede duplicar el Google Authenticator. Y el Google Authenticator es la forma más segura, porque es ese dígito aleatorio que cambia cada 30 segundos y además son 6 dígitos, que no es nada fácil de replicar, aunque fuera probando automatizado, para que tú entres a tu cuenta y ya tengas protegido todo este listado de contraseñas, donde habrás dejado solo aquellas que utilizas habitualmente y que no serán las mismas en todas las plataformas. Esta es la forma de hacerlo más segura.
Bueno.
Y fíjate que es sencillo.
Pues sencillo.
Que dice a la misma pestaña.
Pues ahí está la recomendación y cuidado con el tema de las contraseñas.
Tarde para mi cliente. Debería haberlo hecho antes, pero bueno, ahora ya entenderá la importancia de tener esto un poquito más controlado.
Sí, señor. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseo un buen fin de semana, amigo. Hasta la semana que viene.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Afrontamos la recta final del programa y nos ponemos al tanto de lo que pasa en el mundo de los videojuegos, las consolas, los deportes electrónicos, y para ello acudimos a nuestro gamer de cabecera, el ex Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semanita más a este, como decimos, tu programa y el de todos los oyentes, lógicamente. Bueno, vamos a ver, es que esto a Javi Carrión le puede, estas cosas le pueden, ¿no? El tema del salseo, de que ha habido lío, de que han pasado cosas. Vamos a ver, ¿qué ha pasado en Sony España con el programa de PlayStation Talents?
Bueno, pues poner un poco en contexto, PlayStation Talents es el programa que tiene Sony para apoyar a los estudios indies nacionales en España. Para sacar juegos y con ciertas obligaciones, es decir, ellos te apoyan en marketing en una serie de condiciones, pero tú tienes una serie de obligaciones que cumplir, por ejemplo, pues que durante el primer año no puedes sacar el juego en otra plataforma, etcétera. Y pues las condiciones públicas pues no parecen tampoco muy raras, evidentemente si te están apoyando pues es lógico que quieran tener una exclusividad sobre el juego. Pero lo que ha ocurrido es que en la última tanda, cada año van saliendo 5 o 6 nuevos indies dentro de este programa.
Sí.
Y este año, de los 4 o 5 que han entrado, te diría que todos se han salido de manera conjunta.
Vaya.
Y haciendo un comunicado diciendo que no están de acuerdo con las obligaciones que propone Sony. Y ya no solo eso, sino que lo que comentan es que incluso el 90% de lo que ellos indican que deben hacer hacia el juego para en el contrato no lo hacen. Es decir, que Sony no está cumpliendo con su parte de las condiciones.
Se han revelado,
públicamente han dicho que se salen, lo han publicado en redes sociales y han hecho una entrevista bastante larga en Anaid Games, es una página web, lo podéis entrar si queréis más información porque es muy extensa, donde dan detalles muy concretos de qué no han cumplido, de por qué están a disgusto, etcétera. Ya se sabía que este programa estaba teniendo ciertos problemas en cuanto a entendimiento entre estudios y Sony, pero no se sabía que era tan grande hasta el punto de que se salieran y que ahora mismo pues seguramente corra peligro este programa. Esperemos que hablen, que lo solucionen, porque al final era un programa para incentivar juegos nacionales y eso siempre es bueno. Y entonces, bueno, pues es una mala noticia porque es un programa positivo para el ecosistema y que esperemos que se pueda recuperar.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, vamos a hablar de Blizzard, que presenta su Clash Royale y además está ambientado en un mundo muy concreto.
Sí, es el mundo de Warcraft. Warcraft es posiblemente pues la historia alrededor de un juego más conocida del mundo, con el World of Warcraft, con Warcraft 3 y con un montón de juegos. Incluso en Diablo hay cosas de Warcraft. Dentro de este mundo es pues la historia más importante, hay películas sobre esta historia también. Y ahora lo que han sacado es su Clash Royale, básicamente es la mejor manera de definirlo. Es exactamente la temática de Clash Royale, un juego de móviles, uno contra uno, donde tienes unas cartas y tú las pones sobre un tablero, pero con la novedad es que todas las cartas y toda esa historia dentro de este juego de móvil va a ser ambientado en Warcraft. Todavía no se sabe fecha de salida, pero parece que será muy pronto, podemos ya probarlo.
Bueno, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Oye, y vamos a ver, la beta de Overwatch 2 parece ser que por ahora tiene buena pinta.
Sí, Overwatch 2 es otro juego de Blizzard. Blizzard está ahora, Blizzard pasó hace unos meses un problema grande, ya lo hablamos aquí, y ahora parece que quiere resolverlo. Además, con la compra de Microsoft, parece que también querrán resolver todo esto. Y Overwatch 2 es la continuación de su juego Overwatch, que sacaron la beta este fin de semana pasado gratuitamente para todo el mundo que viese 4 horas en Twitch un streaming. Y fue todo un éxito, porque el feedback fue bueno de la gente. De hecho, ha servido para mejorar el juego con ese feedback, pero el feedback ha sido positivo. Y llegó a un hito, que es más de 1 millón de personas viendo la beta a través de Twitch este fin de semana, simultáneos. Con lo cual, hay interés por el juego, hay interés por Blizzard y parece que pueden ver la luz este estudio, que ha pasado por bastantes problemas de reputación y bueno, ya lo comentamos en el pasado y no es momento ahora de retomarlo, pero esperemos que vean la luz, porque es, pues te diría que el publisher, el desarrollador pues más importante de la historia de los esports y uno de los más importantes de los videojuegos en general.
Bueno, bueno, bueno. Oye, en cuanto a lanzamientos, ¿algo jugoso a la vista o no? ¿Estás ya pensando en hincarle el diente a algo? ¿Ahora no es momento de grandes lanzamientos?
Pues no hay grandes lanzamientos este mes de mayo. Yo siempre cuando empieza el mes veo que va a lanzarse y a mí no me ha llamado nada la atención especialmente, pero parece un mes un poco flojito. Pero sí sabemos que junio va a ser un mes fuerte. Por ejemplo, el mes que viene, el primero que viene es el Mario Strikers, el juego de
Hombre,
fútbol de Mario.
Y ahí te han dado un todo el bebé. O sea, con Mario ya es...
Total, porque se lleva, sin exagerarte, unos 12, 13 años sin sacar una continuación de ese juego, desde la Wii. Prácticamente no hay una continuación de ese juego. Y es uno de los juegos más queridos por la comunidad, porque es un juego de fútbol muy divertido para toda la familia. Y complicado de jugar a nivel bueno, es decir, es un buen juego y mucha gente le tiene ganas, yo entre ellos. Y ese es el horizonte, es el próximo mes. Este mes de mayo ahorramos dinero, que no hay mucho, no hay muchas cosas interesantes, al menos de momento, que ya sabes cómo es esto, que la semana que viene
vamos
a hacer algo por sorpresa.
Bueno, pero vamos a intentar ahorrar, vamos a intentar cargar el cebar el cerdito, para que cuando llegue el juego bueno, tener un poco de pelas, que ya sabemos lo que van los videojuegos. Pues don Javier Carrión, Chavor, XAVORZUNI, que es nuestro gamer de cabecera, responsable de DreamHack España. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a encontrar la semana que viene, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y ahora te voy a dejar con buena compañía. Primero la información y justo después Carmen Cerván al frente de Bade Cultura, programa que se hace desde COPE Málaga para toda Andalucía, igual que Destino Andalucía, que llega justo después de Bade Cultura con Pedro González y Mónica García, también programa de ámbito regional. Recibe el saludo de Andrés García. Para mí ha sido un auténtico placer el haber estado contigo. Te deseo un buen fin de semana y que lo pases en compañía de tu radio. Adiós. It's blowing. Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it. We both know it. That nothing gonna save her now. Nothing gonna save her now. With a broken side.